Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Tú irás también, Manolo Lama.
Bueno, Colmenarejo, no está al horno para bollos con todo el lío político que tú cada día nos cuentas. Ahora empieza a sonar el himno, mejor dicho, la música de la selección. Y empieza a sonar por la nueva camiseta que el equipo español va a utilizar en el Mundial de Rusia 2018. Una camiseta que tiene tres colores, el rojo, el amarillo y un tercero que algunos lo ven azul y otros lo ven morado. No sé si habrá daltónicos o no en toda esta historia, pero de lo único que se habla ahora mismo es de la camiseta. Bueno, de lo único que habla todo el mundo, menos Piqué.
Gerard, ¿qué te parece la camiseta?
Genera mucha polémica, Gerard, la camiseta.
¿Crees que es azul? ¿Crees que es morada?
Se tendría que cambiar la camiseta.
Gerard Piqué no quiere abrir la boca porque bastantes problemas tiene cada vez que tuitea cualquier cosa y llega con la selección española. Pero, a ver, Mansilla, cuéntame la historia de esta famosa camiseta de la roja.
Lo primero que hay que decir es que la camiseta nace como un homenaje al Mundial de Estados Unidos del 94, de nefasto recuerdo, por cierto, para todos. Este diseño no es casual ni aleatorio. Adidas le presentó a la federación hasta cuatro modelos distintos y fue la federación, presidida en aquel momento por Villar y dirigida por María José Claramunt, quien decidió que este era el que más les gustaba. Además, la equipación se les presentó a algunos jugadores, al núcleo duro del vestuario. Es un lanzamiento mundial que lleva probado un año.
Bueno, nos vamos directamente a la ciudad del fútbol, nos vamos a Las Rozas, ahora mismo está entrenando la selección española. Miguel Ángel Díaz, ¿qué dice la federación de toda la movida que hay en torno a la famosa casaca?
La federación, Manolo, ratifica el diseño de la camiseta y asegura que la franja es de color azul y no morado. El presidente Juan Luis Larrea ha lanzado hoy un mensaje tranquilizador en el Rey en COPE y ha asegurado que este es el modelo definitivo y que con él vamos a jugar el Mundial de Rusia.
Para mí es azul azul. Ellos está denominado como un azul petróleo. Nosotros la hemos tenido en la mano, la hemos visto y la camiseta de morado no tiene nada. Ahora me dice, no sé, el que ve del segundo graderío la ve morado, pues la verdad es que así no la hemos visto todavía. Pero pienso que el que está suscitando la polémica tampoco. Es un azul que mojando oscurece más, o sea, es más oscuro todavía.
La camiseta es inamovible ya, es la que se ha tomado la decisión de hacer.
Yo pienso que en este momento el comprarse atrás sería una locura, ¿no?
Bueno, ¿y qué dice la firma deportiva que viste a la selección española? ¿Qué dice precisamente esta multinacional, Jurado?
Bueno, pues hay comunicado de hace unos minutos en el que insiste en su intención simplemente de crear un diseño retro que recuerde la camiseta que llevamos en el Mundial del 94, dice textualmente, fuera de cualquier connotación política, y aclara que el diseño resume el coraje y la furia de la selección con gráficos de diamante rojo, amarillo y azul.
A todo esto, Miguel Ángel Díaz, ¿y los protagonistas, los jugadores, los que se van a tener que poner la camiseta para sudarle y defender a España?
A la mayoría de los jugadores les gusta el diseño de la nueva camiseta, independientemente de si se diferencia más el azul o el morado. Los capitanes, con Sergio Ramos a la cabeza, junto con la directora de la selección, María José Claramunt, dieron su visto bueno a la federación para que aprobara el diseño de Adidas. Los internacionales esperan que la prenda nos dé buena suerte en el Mundial. Hoy se han pronunciado al respecto Andrés Iniesta y Marc Bartra.
¿Qué te parece la camiseta de la selección, Andrés?
¿Qué te parece? ¿Te gusta?
¿Azul o morado, va?
Esto gusta la polémica, más que...
¿Crees que se está haciendo mucha polémica?
Como siempre, demasiado.
¿Qué os parece la camiseta de la selección?
Bueno, ahora... ¿A ti te gusta, Tiago, o no?
Tiago, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
Tiene bonita, sí.
¿La camiseta de la selección?
Dos preguntitas, chicos.
Bueno, Iniesto, escauto, Tiago, dice vaya preguntita, chico, y Bartra tira balones fuera. A todo esto hay que decir que parece que todos estamos de acuerdo que se ve el rojo y el amarillo. La duda está en si algunos ven el azul petróleo. Todos los que ven el azul petróleo no tienen ninguna duda de que la camiseta es fenómena, pero aquellos que ven el morado empiezan a decir que, claro, esta es la bandera de la República y que con el lío político que tenemos, la que se puede montar. A ver, Avilés, desde un punto científico, ¿qué se ve ahí? ¿Azul o morado?
Bueno, desde un punto científico, Manolo, te digo que el rojo y el azul son dos colores primarios y ambos aparecen en la camiseta. El rojo, por supuesto, es el predominante, pero hay una franja en la parte derecha de la elástica en la que aparecen los dos, el color amarillo y el azul, además del rojo. ¿Qué ocurre? Que el azul se va degradando poco a poco y se superpone con el rojo. ¿Qué sucede cuando dos colores primarios como el rojo y el azul se combinan? Bueno, pues que surge un secundario que es el magenta. Dependiendo de la tonalidad de rojo y azul que mezcles, te puede salir un fucsia, un rosa, un violeta o un morado. Esto es lo que ocurre aparentemente precisamente cuando se mira de lejos la camiseta. Pero esto no te lo digo yo, ¿eh? Te lo dice también Susana Martínez Conde, catedrática de la Universidad de Nueva York de oftalmología, neurología y psicología farmacológica.
El morado es una ilusión que está generando nuestro sistema visual basándose en los dos colores que componen la camiseta de cerca cuando la observamos con la máxima resolución que tenemos en el sistema visual de nuestro cerebro, porque nuestro sistema visual de lejos no tiene la misma resolución, porque hay que acercarse mucho, bastante, para poder ver el azul.
Claro, y está el patio ahora como para meter pico. Ahora cualquier político utiliza cualquier cosita para hablar precisamente y para hacer campaña. Al Bar Madrid, uno verán rojo, amarillo y azul, otro verán rojo, amarillo y morado. ¿Cómo están los políticos de este país?
Bueno, ha habido bastantes reacciones políticas de la camiseta, Manolo, pero la principal ha sido la del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Ayer escribe en su cuenta de Twitter: hacía tiempo que la selección no vestía una camiseta tan bonita, todos con la roja. Hoy ha vuelto a escribir en la red social, donde podemos leer: fuentes federativas aseguran que un tuit de Pablo Iglesias desencadenó el malestar ejecutivo, y añade: nos gobiernan fanáticos y paranoicos. Esta mañana, a la salida del Congreso, se han pronunciado sobre el tema el propio Pablo Iglesias, el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Bueno, parece que a la extrema derecha y a los fascistas les ha molestado mucho.
Esas son cosas de Pablo Iglesias, que tiene un poco últimamente, no está muy bien, ¿no?
Si sirve para que Podemos no apoye a los independentistas y apoye a la selección, yo la compro.
Bueno, pues lo tomaba con humor Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. ¿Con humor hay que tomarse esto o no? A ver, por ejemplo, alguien que tenga de Víctor Fernández, Nolito, que ha vestido esa camiseta, sí, desde Sevilla, ya que no está convocado, ¿cómo la ve él?
Bueno, a Nolito también se le ha preguntado esta mañana por la polémica de la camiseta, esperando su respuesta. El jugador del Sevilla ha despachado el asunto, como suele hacer con todos los temas, rebajando con humor la polémica. Dice Nolito que él no ve el morado por ningún lado, y eso sí, se apunta a volver a ser reclutado por Lopetegui.
¿Se confunde el morado con el azul o no?
No, no, yo veo azul, ¿no? Amarillo y azul, ¿no? Yo morado no lo veo, vamos, yo.
Es claro, ¿no?
Sí, yo morado no lo veo, vamos, estoy ciego, lo rojo, amarillo y azul, yo, mi opinión.
Que tú te la ponías, ¿no?
Hombre, yo sí, Lopetegui, no, hombre, yo me la ponía, claro que sí, ¿no? La verdad que me la ponía.
Bueno, que Nolito la ve azul. ¿Y la afición? ¿Qué opina la afición? ¿Está disgustada? ¿Está de acuerdo con la camiseta?
Con esta luz no sabría decirte, pero creo que es azul, azul oscuro, pero azul.
Parece morado, a mí la verdad que no me hace mucha gracia la equipación así.
Viéndola así sí que parece un poco los colores de la República, pero vamos, que es marketing.
Sinceramente no me gusta, el diseño me parece muy retro, y hay camisetas mejores de la marca Adidas, pero no veo la bandera republicana.
Es una vergüenza lo del el rollo retro, pero vamos, la camiseta de cerca es azul.
Yo lo veo morado, pero que la gente se deje de inventar cosas y de crear polémica, porque está bien.
Pues yo la veo azul, pero me sigue pareciendo bastante fea.
Yo creo que es morado y solo quería hacer un comentario. Estoy esperando el día de ver a Sergio Ramos con esa camiseta, por favor.
Bueno, pues esto, que en teoría debería ser una anécdota, simplemente una camiseta, se ha levantado tal polvareda que me llama Miguel Ángel Díaz. Mañana estaba previsto, Miguel Ángel Díaz, que se presentara oficialmente la camiseta. ¿Y qué va a pasar?
Eso nos habían anunciado el pasado viernes, cuando dio la lista a Julen Lopetegui, que mañana, después del entrenamiento, iba a haber un acto al que iban a asistir todos los futbolistas, en el que se iba a presentar la camiseta. Al final ese acto ha sido cancelado. Nos han informado que mañana van a posar todos los jugadores a las 11 en punto, al comienzo del entrenamiento, con la nueva indumentaria, y que se van a ejercitar con ella. Posteriormente habrá una rueda de prensa normal de dos futbolistas y queda cancelado ese acto. La versión oficial es para que no se levante más revuelo.
Bueno, pues evidentemente se levanta más revuelo cuando ya encima suspendes el acto. Pero la gran pregunta que hacemos hoy aquí en la COPE es si la camiseta de España tiene tintes políticos. Por ejemplo, Senabre, ¿tú le ves ahí algún tinte político?
Por supuesto, Manolo, pero no porque sea buscado, no es que Puigdemont trabaje en Adidas o esté diseñando la camiseta, no es eso, pero la prueba más evidente es que Pablo Iglesias opine de la camiseta, que se haya cancelado el acto de presentación o que ahora mismo estemos hablando de ello. Estamos en un momento social de tan sensibilidad que poner el color morado hace que la camiseta coja un tinte político clarísimo.
A ver, Oliva, ¿tú que le ponías el micrófono a Nolito?
Esto tiene cero tintes políticos, Manolo. Esto es simplemente una cuestión de estética. Fíjate si es una cuestión de estética, que hasta mi mujer, que pasa olímpicamente de fútbol y lo que le rodea, me ha dicho esta mañana que a dónde vamos con esa camiseta al Mundial. El problema que tiene la camiseta no es ni el morado, ni el magenta, ni el rosa, ni el azul. El problema que tiene la camiseta es que es feísima.
¿Y los cofenautas? ¿Qué es lo que dicen Antonio Pérez del Castillo?
Muchos votos, 7.400 hasta ahora, y son más los que creen que no hay tintes políticos en esta camiseta de España. Un 66% piensa así, el 34% sí cree que hay temas políticos en toda esta polémica con la nueva camiseta de la selección española.
Bueno, pero no dejamos a la selección española, abandonamos la de fútbol y cogemos la de baloncesto. Hablamos de la famosa NBA. Ya saben que España tiene que jugar fase de clasificación para meterse para el Mundial de China. Bueno, no pueden convocar a los jugadores de la NBA. Y atención, porque ayer ya contábamos el lío. Sergio Scariolo da una lista de 24 jugadores donde hay 13 seleccionables y donde hay 11, siento decirlo así, los mejores a disposición, que en teoría juegan en equipos que participan en la Euroliga. ¿Pero dónde está el lío, Pilar Casado, para que la gente lo entienda?
En la coincidencia de las fechas de las dos primeras ventanas de esa clasificación, fechadas para el 24 y 26 de noviembre, la primera, y 19-27 de febrero, la segunda, con las jornadas 9 y 23 de la fase regular de Euroliga. Como quiera que FIBA, la organizadora de estas ventanas, no tiene el control de las competiciones europeas de clubes, los calendarios chocan y Euroliga no va a parar la competición.
Es decir, que se puede estar jugando el partido de la selección española a la vez que un partido de la Euroliga. Y claro, aquí, ¿quién va a pagar? Los pobres chavales. Porque, a ver, Albert Díez, ¿qué van a hacer los jugadores que hayan sido convocados por Scariolo y que tengan partido con sus clubes en la Euroliga?
Bueno, los jugadores Lama, y cada vez más, se alinean con los clubes que les pagan. Por ejemplo, fuera de España, los jugadores turcos del Fenerbahce renuncian en un comunicado a ir con la selección. Y en nuestro país, sin ser decisión oficial, pero sí oficiosa, los jugadores se posicionan. Si hay que escoger, escogen a su club. Escuchad cómo lo explica Víctor Claver en declaraciones a Sportscope.
Los que tenemos partidos con nuestros clubes, pues va a ser complicado, ¿no?, que podamos estar también con la selección. Y ahora nos han puesto a nosotros, ¿no?, con los que tenemos que dar un paso adelante y decir lo que queremos hacer, ¿no? Y yo creo que no es justo, porque tampoco se nos preguntó como asociación, ¿no?, a los jugadores sobre este calendario, y ahora al final los que lo vamos a sufrir somos nosotros. Es un poco raro también, porque tampoco están los jugadores NBA, y eso también es difícil de entender, ¿no?
Bueno, más razón que un saldo tiene Claver. A ver, la Federación Parra, ¿cuál es su postura? ¿Qué dice, si es que habla?
Pues el presidente Jorge Albajosa ha declarado en múltiples ocasiones que les ampara la ley y que espera que el Consejo Superior de Deportes les apoye. De acuerdo al artículo 47 de la Ley del Deporte, los jugadores están obligados a acudir a la llamada de la selección, pero Garbajosa también ha dejado claro que no va a tomar ninguna medida que dañe a los jugadores, por lo que siguen buscando soluciones para que los internacionales no tengan que elegir entre equipo y selección.
La Euroliga, que en teoría tiene la sartén por el mango, ¿cuál es su posición, Pilar?
Se mantiene firme en no parar la competición ni modificar el calendario. En repetidas ocasiones, Jordi Bartomeu, el CEO de la Euroliga, ha manifestado que los jugadores de ella no son de segunda división ni de tercera, y sería un escándalo si FIBA los sanciona por no acudir a una convocatoria. Bartomeu hace menos de un mes calificó estas ventanas de fraude porque no irán los mejores jugadores.
A ver, la Federación Española de Baloncesto evidentemente depende y se apoya en todo lo que diga la FIBA. Albert Díez, ¿la FIBA va a poner lo que hay que poner encima de la mesa para que vayan los jugadores?
Bueno, la FIBA de momento sigue con el plan trazado y entiende que de esas prelistas, 24 de España, tú lo recordabas, van a caer muchos jugadores. Otra historia, Lama, es el potencial que puedan tener al final las selecciones. También me explican que si se demostrase que es un club el que presiona o prohíbe a un jugador ir con su selección, eso supondría la pérdida del partido por parte del combinado nacional.
Y el marrón, como digo anteriormente, para los jugadores. ¿Y el sindicato de jugadores, Pilar, se pronuncia?
Sí, el presidente de la OBP, la Asociación de Baloncestistas Profesionales, hoy en el programa de baloncesto de esta casa en Showtime, Alfonso Reyes, ha sido muy claro: la situación es injusta para los jugadores.
Queremos que el jugador decida, que por lo menos tenga esa capacidad sin ningún tipo de presión, que va a ser es imposible. Va a recibir presiones por parte de clubes, por parte de federaciones, y esa es la triste realidad que tenemos. Me gustaría tener una solución.
A ver, ¿qué van a hacer otras ligas? Ya hemos oído, por ejemplo, que los turcos van a jugar con sus equipos. Parra, ¿qué tienes por ahí tú?
Bueno, la liga más importante es de Europa para la competición, y las federaciones han optado por hacer listas mixtas, aunque en la gran mayoría de ellas hay jugadores de Euroliga. Hablaba Albert del Fenerbahce, pero en Turquía, por ejemplo, el Anadolu Efes ha otorgado a sus jugadores libertad para jugar con quien quieran, y Dogus Balbay y Birkan Batuk ya han declarado que jugarán con la selección.
El que tendría que hablar es el Consejo Superior de Deportes. De momento, chitón, no dice nada. Pero me imagino que el jefe de deporte de la cadena COPE, Soankar, tendrá que decir algo. ¿Quién es el culpable de este lío monumental que, ojo, puede dejar a España sin Mundial de China y sin Juegos Olímpicos?
Ya veremos si esas amenazas llegan a cumplirse o no. Pero mira, Manolo, me lo decías antes de entrar en antena. Entre todos la mataron y ella sola se murió. El baloncesto tiene esto. Es impensable en el fútbol que un jugador del Manchester United, de la nacionalidad que sea, del Real Madrid, se niegue a ir con su selección. Va directamente. En el baloncesto parece que el verdadero mundial se juega en la NBA. Ahí están los mejores jugadores y la NBA tiene el derecho absoluto a impedir que sus jugadores vayan a las citas mundialistas. Por lo tanto, yo creo que es una culpa múltiple, que el baloncesto tiene que replantearse. Jugar un mundial en estas condiciones verdaderamente es un disparate de la FIBA y de las federaciones.
Pues ojo, si no jugamos el mundial, olvídense de los juegos.
Qué bien sienta saber que tiene recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, hablamos de los grandes que los tenemos repartidos por el mundo. Por ejemplo, Messi, Bajori, ¿dónde está ahora mismo?
En Moscú, preparando con sus compañeros el primero de los dos amistosos que la selección argentina jugará en territorio ruso, el primero el sábado contra Rusia para inaugurar el Estadio Luzhniki, donde se va a jugar la inauguración y la final del Mundial. Recordemos que Messi está liberado para el segundo amistoso el martes en Krasnodar frente a Nigeria. Messi está ante su cuarto Mundial y, según su compañero Mascherano, ante su gran oportunidad.
Está claro que bueno, en junio hay otra oportunidad. Leo también la va a tener, muchos de los chicos que le ha tocado perder estas últimas finales también van a tener la oportunidad y bueno, dependerá de cómo el equipo se prepare, cómo el grupo se prepare para afrontar quizás la última gran chance que tenga esta generación para poder conseguir algo.
O sea que Messi se prepara para ganar lo que le falta, el Mundial. ¿A Cristiano lo tienes localizado, Melchor Ruiz?
Bueno, está disfrutando de su segundo día libre, ha hecho un viaje en estos dos que le ha dado Zidane de vacaciones, antes de volver mañana al trabajo en Madrid, donde coincidirá con los otros dos miembros de la BBC, Manolo. Cristiano ha preferido no viajar con su selección para descargarse de partidos y poder hacer trabajo específico en Valdebebas, afinando su puntería, especialmente pensando en el derbi del próximo día 18 ante el Atlético de Madrid.
Neymar está tocado, está en París con Brasil. ¿Va a jugar ese partido amistoso, Elena?
Va a jugar, Manolo. Neymar está en París, concentrado con Brasil, porque juega allí el primer amistoso en Francia. El brasileño ha entrenado a tope ayer y hoy, a pesar de que no jugó con el PSG contra el Langers este fin de semana por un golpe en el muslo, eso sí, aprovechó para escaparse con los Toys a Milán. Está feliz en la canariña, una felicidad que contrasta con la situación que vive en el PSG. En Francia se insiste en que no está a gusto en el club parisino, no hay feeling con Emery y que se arrepiente de haberse ido del Barça.
El que sí parece que está a gusto con Francia es Griezmann, después de los líos que tiene con el Atlético de Madrid, ¿no, Ruiz?
Está en Clairefontaine, concentrado con la selección francesa, donde ha encontrado el abrigo de su seleccionador Didier Deschamps, que de la misma manera que el otro día lo hizo su hermano en Twitter, critica el juego del Atlético de Madrid como causa de los males de Griezmann. Dice que el estado de Antoine Griezmann depende directamente del juego de su equipo.
A ver, dos megaestrellas más. ¿A Bale por dónde lo tiene, Melchor?
Bueno, está en Madrid, lleva 52 días fuera de los terrenos de juego, sigue trabajando sin descanso y mañana trabajará junto a Benzema y Cristiano. Será una foto sorprendente, Manolo, la BBC entrenando en Valdebebas en una jornada de compromisos internacionales.
¿Y a Suárez dónde está ahora mismo, Elena, el uruguayo?
Pues en Barcelona, avanzando en su recuperación. Esta mañana ha vuelto a la ciudad deportiva, ha estado trabajando con los fisios en el gimnasio. Desde ayer sigue un plan específico diseñado por los médicos del Barça para solucionar de una vez por todas las molestias en la rodilla derecha.
Bueno, unos ya los han visto con su selección y otros no están con su selección por razones que tienen que ver más con la enfermería que con decisiones deportivas. ¿Y la selección española dónde está? Nos ha dicho Miguel Ángel Díaz que estaba entrenando. Hoy volvía Piqué y cuando llega Gerard Piqué, suena esto. Miguel Ángel Díaz, ha llegado Piqué, ha habido pitos para él, ¿y qué novedades tiene España?
Muy pocos pitos para el futbolista del FC Barcelona, nada comparable a lo que sucedió hace un mes. El entrenamiento ha terminado hace varios minutos con tres ausentes. Pepe Reina, con unas molestias en la espalda. Álvaro Odriozola, lateral de la Real Sociedad, que tiene unas molestias en los isquios de la pierna derecha. Y también Asier Illarramendi. No peligra la presencia de ninguno de los tres en la concentración. Ha echado mano Julen Lopetegui del portero de la Sub-21, Antonio Siviera, el portero del Alavés, que ha trabajado junto a la selección. Mañana por la mañana a las 11, nuevo entrenamiento.
Bueno, y nuestros rivales están ya en Málaga, Bautista.
Sí, dice bien Manolo, la mundialista Costa Rica está en Málaga sin su estrella, el portero del Real Madrid, Keylor Navas, que está lesionado. Si jugaran el partido Celso Borges del Deportivo y Duarte del Español, no estarán ni Campbell ni Brian Ruiz. Esta mañana se han dado una vuelta por Málaga, han comido los sabrosos espetos de la ciudad y han hablado Francisco Calvo, que para ellos dice que el del sábado es un partido premio.
Un partido de alto voltaje, evidentemente España es una gran selección, pero nosotros va a ser un bonito reto, ¿no?
Después bueno, todo el mundo nos ve como una gran selección. Fíjense, hemos estado ahí para clasificarnos, nos hemos clasificado, nos hemos disparado en las apuestas y Gil Mascherano nos ve como favoritos.
Sí, de hecho no quiere vernos ni en pintura. Cree que el Mundial se gana yendo de menos a más y no pierde de vista que en el fondo en el sorteo estamos en el bombo 2. Por ello, desde esa concentración en Rusia y en declaraciones a TIC Sports, Matt Serrano prefiere, de momento, no cruzarse con la roja.
Y uno de los rivales posibles que nos podría tocar y uno no, digamos, preferiría evitarlo, obviamente, en mi opinión, es España, ¿no? España creo que es una selección que, por su manera de jugar, es muy incómoda, sobre todo para nosotros.
O sea, que no la quiere ni en pintura. La última hora también de otra selección, la Sub-21, ¿cuál es? David García Lomana.
Hoy segundo entrenamiento en Las Rozas. Dani Ceballos, que ayer se ejercitó en el gimnasio, hoy se ha retirado antes de acabar la sesión. Iba con uno de los fisios, no cojeaba, en principio no parece nada grave. Mañana temprano viaja a Alicante y de allí a Murcia, donde jugarán el jueves ante Islandia y el martes ante Eslovaquia en Cartagena. Ambos partidos clasificatorios para el Europeo 2019.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, el Valencia va como un tiro, segundo en la clasificación. El próximo, no este fin de semana, el siguiente, juega con el líder, el Barça, pero Hugo Ballester, el Valencia no se para ahí. Hoy noticia que hemos adelantado en COPE Valencia, ¿tiene que ver con la idea de reforzar?
Así es, Manolo. Según ha podido saber Deportes COPE, el Valencia tiene decidido acudir al mercado de invierno para reforzar al equipo. Como ya informamos, tiene un margen favorable de unos 8 millones de euros aproximadamente en el Fair Play y eso quiere aprovecharlo. Ya está manos a la obra rastreando el mercado para, atención Manolo, buscar dos jugadores, un mediocentro y un jugador de ataque. Además, Orellana sabe que tendrá que buscar destino lejos de Mestalla.
Bueno, el Barça va primero y curiosamente hoy las portadas en Barcelona, Oliveros, hablaban de que el Barça busca centrales.
Sí, por ejemplo, Lenglet en Barcelona hay una ensalada de posibles centrales y el último que sobra es el francés Lenglet del Sevilla. Pero es que además Jerry Mina está controlado y hay buenos informes también del holandés de Ligt y del francés Upamecano. Así que Lenglet puede ser, pero hay más candidatos. Incluso Marlon está cedido al Niza.
Oye, Oliva, ¿qué dicen en Sevilla precisamente de ese presunto interés del equipo blaugrana por Lenglet?
Por ejemplo, dice su compañero Nolito que tiene nivel y que lo ve en un grande tipo Barça y que además no tiene nada que envidiarle a los actuales centrales del Barça.
Yo creo que no le tienen que envidiar nada a algunos centrales del Barcelona. Yo creo que el inglés es un magnífico jugador, está creciendo, un joven, y yo creo que si Dios quiere y si todo va bien y lo respeta la lesión, y creo que será uno de los mejores centrales de Europa, ¿no?
Otro que es joven y el que lo quiere media Europa es Aarón, el futbolista del Español, que Quique Iglesias quiere estar interesado en él.
De momento el City, dicen, pero no va a ir en enero pese a las filtraciones interesadas. Sí que ha preguntado por él el Everton y el Español sabe que si le retira hasta junio lo podrá vender en verano, ya que su cláusula va a ser de 40 millones de euros.
Bueno, ayer incidentes, ya lo saben, en el partido entre el Huesca y Zaragoza, que nuestro compañero Isa Fouto nos adelantaba en el partidazo de la COPE. A ver, el parte de guerra y lamentablemente nunca mejor dicho, a ver, no vamos a COPE Huesca, Pablo Barrantes, ¿cuál es?
Pues los hechos se produjeron una hora antes del comienzo del partido en las inmediaciones del Estadio El Alcoraz. Una trifulca obligó a la policía a intervenir. Una veintena de personas se vieron involucradas en una pelea. Tres heridos, cuatro detenidos, según fuentes policiales. Todos eran seguidores del Real Zaragoza, pero al parecer de distinta ideología.
Y además, Jesús Zamora, toquero, cogió no su fusil, sino su micrófono. Y anda que no disparó contra el equipo, ¿eh?
Evidentemente, noche negra anoche para el zaragocismo en ese derbi. Además de ser humillados y superados por el Huesca, Nacho González pedía perdón, se autoinculpaba. Y de los jugadores, pues también reconocimiento de culpa. El más claro y rotundo, Gaizka Toquero.
Bueno, pues es muy simple, que ellos han entrado en el partido y han jugado el partido con una intensidad muchísimo superada a la nuestra. Creo que hemos hecho el peor partido de la temporada, nos han superado en todos los aspectos. No hemos estado a la altura de este escudo, de la afición, de la gente que ha venido aquí a pasar frío a animarnos, y solo queda pues cada uno mirarnos a nosotros mismos, ver lo que queremos hacer este año. Estamos a tiempo, todavía queda mucha liga por delante, pero esto no puede volver a pasar. Hemos dado vergüenza.
A ver, Andoni Cedrún, ¿qué le pasa a un grande como el Real Zaragoza?
Bueno, simplemente la sensación que yo tengo de nuestro Real Zaragoza, que era un equipo difícil de ganarle, 7 partidos sin perder. Pero ayer, el famoso derbi que tenemos con el Huesca, enfrente hubo un equipo que nos dio un verdadero baño. O sea, nos dio un sopapo, porque realmente yo en este momento creo que el Huesca es de los mejores equipos que hay en segunda división. ha sido una derrota dolorosa, pero lo fundamental, lo importante es que la herida de esta derrota se cicatrice el sábado contra el Rayo Vallecano.
Y la última noticia, habla un portero, Andoni Cedrún, tiene que ver con otro portero, Edu Badía.
Sí, porque Casillas ha sido reconocido como el mejor jugador mayor de 28 años. El portero de Oporto ha sido elegido por delante de jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Luis Suárez.
¿Para qué digan?
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hola, soy la Casa Rural en Ávila.
Y yo la cena romántica.
Y yo la Navidad, que estoy aquí al lado.
Para comprar un coche ningún momento es perfecto. Por eso te presentamos Leasidea número 8. Nosotros sumamos ventajas y tú sumas ahorro. Ven a la red Renault y llévate un Kadjar serie limitada Tech Road desde 17.900 euros. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hay productos rentables y hay productos rentabilidosos. Mutuactivos presenta el plan Rentabilidad, el plan con la habilidad de ser rentable. Y lo hemos demostrado con un 5% de rentabilidad media anual en los últimos 5 años. Llama al 900-555-120, 900-555-120. Consulta condiciones en Mutua.es. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Tras el gran éxito agotando entradas con El Lago de los Cisnes, el Ballet Nacional Ruso dirigido por Sergei Radchenko vuelve con El Cascanueces, obra inmortal de Tchaikovsky representada con la magia del Ballet Nacional Ruso. 4 únicas funciones, 20 y 21 de diciembre, 1 y 2 de enero. El Cascanueces en el Teatro Nuevo Apolo. Entradas a la venta en taquillas del Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En EMOPA te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegui. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con EMOPA, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
Saborea Valladolid. Del 6 al 12 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa. Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de chefs de toda España y 15 países más participantes en los concursos nacional y mundial de tapas. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Busca tu gastromapa. info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
COPE Madrid. Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, abrimos la enfermería en el Real Madrid de básquet. Primero Jul, luego Kudmi, Randall y ahora ¿quién, Pilar?
Gustavo Ayón, que tiene que pasar por el quirófano tras confirmar las pruebas hechas hoy, que sufre lesión en el borde inferior del hombro izquierdo. Entre 3 y 4 meses estará de baja. El Madrid ya tiene atado sustituto. Es Walter Tavares, ex del Gran Canaria y que ha pasado por Atlanta Hawks, Raptors y Cavaliers en la NBA. Esperan que esté para el Real Madrid-Barça del domingo.
Seguimos en la Cruz Roja, doctor Ángel García. Novedades de Rafael Nadal. ¿Llegará o no llegará para jugar en Londres?
Bueno, de momento va a viajar, lo va a hacer mañana, justo antes de que se produzca el sorteo. Ya sabes que están las 8 mejores raquetas, que está esperando Pablo Carreño como primer suplente. Y a partir de ahí, un par de entrenamientos en Londres y a decidir. Si hay el más mínimo riesgo, no va a jugar. Yo si tengo que mojarme ahora, espero que sí, Manolo.
Esperemos no mojarnos este fin de semana, digo de agua, pero sí de campeonato, porque Marc Márquez puede ser campeón del mundo.
Vamos. Yo lo decía, Valencia, ya hace tiempo que lo digo, ya en verano, digo, este mundial se va a decidir en Valencia, esto es bueno y ahora vamos a un circuito que se me da un poquito mejor.
Si pues lo has clavado, Alex Ibáñez, ¿dónde tenemos a Marc?
Está en Valencia, llega con algo de presión por todo lo que hay en juego, con sensaciones positivas pero sin exceso de confianza. Y Márquez buscará su cuarto título en la categoría reina, pero igualmente tendrá que estar al 100% para evitar la sorpresa.
Borja González, cuéntanos, ¿qué debe hacer Márquez para proclamarse campeón?
Lo más sencillo para él, sumar 5 puntos, eso quiere decir quedar del 11 para arriba. Hay que recordar que Márquez ha corrido 4 años en Valencia, los 4 años ha estado en el podio, y es más sencillo verlo por el lado de Dovizioso. A Dovizioso solo le vale ganar, y Ducati no ha brillado mucho en este circuito. La última victoria data de 2008 y fue Casey Stoner, y después de eso solo un par de podios, así que todo muy de cara para Marc Márquez.
Por cierto, Alonso, Carlos Miquel está pensando en Le Mans.
Está trabajando ya en ello. Ha estado en la sede de Toyota fabricando el asiento, porque el 19 de noviembre va a probar con el coche que llevará en Le Mans. No es oficial todavía, pero ya os lo cuento yo, ya os lo venía anticipando en el partidazo de COPE. El coche que llevará el 24 en Le Mans lo probará el próximo 19 de noviembre en Bahrein.
Y atención, porque hoy se ha jugado un partido de balonmano de la liga que disputaba el Barça. ¿Por qué, Juan Arias?
Porque se ha adelantado debido a la huelga de mañana en Cataluña. Victoria del Barça contra el Cuenca, 34 Barça, 27 Cuenca. Víctor Tomás, 9 goles.
34-27. El último apunte de la NBA, Parra, ¿cuál es?
Vuelve a jugar Bob Portis. Ya ha cumplido los 8 partidos que le impusieron los Bulls por pegarle un puñetazo a Nico Mirotic.
Nosotros nos vamos. Ya saben que esta noche a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo. Y ahora, Colmenarejo al frente de la Linterna, al que todo el mundo escuchamos. Todo tuyo.
Hasta luego, Lama. Que vaya bien.
Adiós.